Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Caifanes es una banda mexicana de rock en español que sigue activa hasta la actualidad. Una de las frases del tema que escuchamos de fondo fue inspirado gracias al mensaje de un hombre mayor que, mientras estaba sentado comiendo tacos en una de las calles de la Ciudad de México, vio llegar al líder del grupo totalmente despeinado, por lo que se acercó a darle un mensaje escrito en una servilleta, el cual decía: «Préstame tu peine y peíname el alma». En su interpretación escuchamos Viento.
¡Vamos! hubo poca participación ciudadana en la descacharrización de Huejúcar. Diputada Nayarita asegura que indígenas de Jalisco no han buscado el diálogo con el legislativo para la solución del conflicto territorial entre estados. Incrementaron las ventas en restaurantes y cafeterías por el Día de las Madres. Alertan sobre la importancia de vacunar a las mascotas. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre la palabra verbena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y además les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233. Y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Les comento que incrementaron las ventas en restaurantes y cafeterías con motivo del Día de las Madres. Algunos comerciantes aseguran que les fue mejor que incluso antes de la pandemia. Te escuchamos con los detalles de la información. Isela, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que este 10 de mayo fue memorable para la ciudadanía, especialmente para el sector comercial de restaurantes y cafeterías de Colotlán, ya que algunos de ellos mencionaron que tuvieron afluencia de comensales y algunos otros les fue regular, sin perder la inversión económica con la que se prepararon, ya que esperaban más visita de la ciudadanía.
En sí fue casi la misma demanda. A comparación del año pasado estuvo casi igual, casi con la misma demanda. Es alta.
Fue buena, pero no como antes, pues. O sea, sí tuve un poquito de resultado, pero no como se esperaba.
Pues se podría decir que sí, sí tuve de trabajo. Se puede decir que ahora estuvo bien que otros años, que antes de la pandemia. Pues a veces porque ya trae ganas, ¿no?, de salir. ¿Ya perdieron el miedo o será que ya estamos la mayoría vacunados?
Pues a comparación de otros años, pues se pudiera decir que está un poco, bueno, aquí en mi negocio, un poco más movido, pero no tan notable, pues por decirlo. Podríamos decir, del 1 al 10 del 2020, del 1 al 10 se podría decir que el 2020 se movió un 7, el 21 tal vez un 8. El día de hoy, pues, casi queriéndole llegar al 9, pero, o sea, sí, excelentísimo, no está, la verdad.
Los comerciantes mencionaron que a pesar que esperaban más ventas en este año, superaron a las que tenían antes de la pandemia porque la población ya está ansiosa de salir. Durante el aislamiento y restricciones sanitarias en estos espacios, la población no acudía a comer fuera. En este año comenzó a reactivarse la economía en este giro comercial. Incluso a algunos les ha ido mejor que hace 3 años y otros señalaron que ha ido gradualmente.
Ha aumentado bastante después del COVID. Ajá, antes del COVID. Desde mi punto de vista, creo que tiene que ver con el hecho de que la gente estuvo tanto tiempo encerrado que empezó a salir. A lo mejor es ahorita porque apenas están dejando de utilizar los protocolos de higiene.
fue el año pasado, porque de hecho hoy a las 5 de la tarde la gente ya se había retirado, o sea, ya se había ido, como fue buffet, sí fue así. Y el año pasado sí hubo más, como que la gente tenía como más ganas de fiesta.
Se ha reactivado la economía, sí se ha visto más afluencia de gente, ha habido más aforo. Incluso, bueno, pues nosotros, bendito Dios, no hemos tenido la, ahora sí que la necesidad de, pues, ¿qué le digo? De cerrar o de despedir gente o, pues, nos hemos mantenido, ¿verdad?
Pues va de poco a poco. Sí se lleva restaurando, ¿sabes cuál es el único problema? El problema también es que la inflación ya la traemos muy arriba y los insumos estén realmente caros, subieron un 35%.
Los dueños de restaurantes y cafeterías comentaron que el 10 de mayo es un día en el que tienen más demanda, además de otras fechas especiales como el Día del Padre y ferias. Están a la expectativa que irá aumentando la afluencia de personas en días comunes y con el tiempo la economía se restaure y genere una importante derrama en el municipio.
Pues el 10 de mayo es como uno de los días donde tenemos más demanda en todo el año.
Un poquito sí se ha estado levantando un poquito, pero porque la verdad sí estaba muerto el negocio. No solamente para los empleados y para la renta y eso y todo.
El día de las fiestas, unos días más fuertes.
Vacaciones de verano, no hay un día específico. Pero sí las ventas suben en vacaciones de verano y en vacaciones de Navidad.
Pese a ser una fecha en la que se registran más ventas para algunos restaurantes o cafeterías, algunos comercios en Colotlán optaron por no abrir. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues lo que pasa es que seguramente, como muchas de las cocineras o de las encargadas de los restaurantes son madres, seguramente por eso dijeron, pues no vamos a abrir y mejor vamos a festejar a las mamás.
Sí, así es, aunque es un día pues que en este giro comercial pues venden mucho, mucha gente salimos a festejar a nuestra mamá a comer fuera en un restaurante.
Así es. Y bueno, creo que se escuchan contentos por esta alza en sus ventas después de una temporada difícil de 2 años. Así que esperemos que esto sirva, ¿no?, para esa reactivación económica, pero también para el bienestar de las familias en muchos sentidos.
Sí, así es. Está raro porque algunos mencionaron que las ventas este año en específico fueron mejor a antes de la pandemia. Entonces, pues sí, la gente sí teníamos ganas de salir.
Exactamente. Yo creo que obedece a eso, a que estuvimos 2 años encerrados, siendo para muchas familias una costumbre salir a festejar en algún restaurante a sus familiares. Y bueno, no se había podido y ahora se notaron las ganas de querer salir, disfrutar, celebrar.
Y ahora pues con las medidas que ya la gente no pudo usar cubrebocas, ya no hay, pues ya no cuidan tanto las medidas de sana distancia.
Ya no se cuidaban. Ahora digamos que oficialmente tenemos el permiso para no usar el cubrebocas en algunos espacios, pero bueno, nunca está de más ser precavidos. Te agradezco mucho, Isela, los detalles de la información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, hubo poca participación ciudadana en la descacharrización de Huejúcar. Y falla el diálogo entre Jalisco y Nayarit para solucionar conflictos territoriales.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Evelio. En 1780 muere el dramaturgo español Nicolás Fernández de Moratín. Su obra literaria también abarca la poesía y el ensayo. Entre sus obras se encuentra la poesía La Diana. Nace el 20 de julio de 1737. En 1904 nace el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. Muere el 23 de enero de 1989. En 1981, muere en Miami, Estados Unidos, Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, músico y compositor jamaicano de reggae y miembro del movimiento Rastafari. Nace el 6 de febrero de 1945. En 2003, muere el crítico musical y poeta mexicano Luis Ignacio Helguera, autor de la antología del poema en prosa en México, Traspatios, Murciélago al mediodía y Minotauro, entre otras obras. Nace el 8 de septiembre de 1962.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 57 centavos y se vende a 20 pesos con 66 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 10 centavos y se vende a 21 pesos con 84 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Diputada Nayarita asegura que indígenas de Jalisco no han buscado el diálogo con el legislativo para la solución del conflicto territorial entre estados. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que desde hace más de 2 semanas un grupo de Birraritari del norte de Jalisco avanza a pie hacia Palacio Nacional en busca de ser escuchado por la autoridad federal y se resuelva una problemática añeja de tierras en los linderos con Nayarit. Pese a contar con 16 sentencias a su favor, no se han hecho valer y no hay una actuación por parte de las autoridades pertinentes. A decir de María Belén Muñoz Barajas, diputada local de la 33ª legislatura del estado de Nayarit, esto tiene que ver por la falta de comunicación entre ambos estados.
Desgraciadamente, se basan en un video en el cual, si bien está la palabra empeñada del presidente, creo que todo lleva un proceso y como tal, la ejecución misma de lo que resolvió la Suprema Corte, pues tendría que ahora sí que ejecutarse. ¿Cómo? Pues nosotros, por lo menos en mi caso, tenemos 8 meses de haber iniciado este proceso legislativo en el cual pues tenemos abiertas las puertas para que vengan y nos digan cómo podemos resolver esas situaciones que están pasando, y por lo menos aquí en el Congreso del Estado pues yo no he tenido información, sino es que la he buscado por otros lados, ¿verdad? Pero creo que hay una falta de comunicación también de parte de con ellos hacia con nosotros.
La entrevistada dijo que en muchas ocasiones no hay orientación sobre los procesos y se puede desconocer sobre las ejecuciones agrarias.
La verdad es que la autoridad tradicional hace su rol como debe de ser, pero en el área legal pues son otras las situaciones que tienen que convertir y a la vez alinearse. Entonces sí necesitamos mucha información sobre esos temas que se están dando. Es necesario que los mismos pueblos originarios, esos jóvenes licenciados que han sido egresados, pues hagan algo ahora sí por sus comunidades, se integren y puedan explicarles cómo se va dando esta situación para no generar más conflictos de las que ya tenemos. Estas luchas son justas, estas luchas son necesarias. ¿Por qué? Porque si nosotros como Wirraritari no levantamos la voz, siempre vamos a estar ahí. Entonces es necesario que nosotros volteemos a verlos y decir qué está pasando.
La diputada añadió que la causa que abanderan los Wirraritari es una lucha social, ya que las problemáticas territoriales y de despojo de tierras se viven en muchos puntos del país.
sabemos que no solamente la comunidad que hoy marcha hacia allá tiene este tipo de conflictos. Aquí en el estado de Nayarit conozco 3 controversias constitucionales en las cuales estamos trabajando, pero lo estamos haciendo con comunicación, lo estamos haciendo con el debido respeto que se merecen todas las autoridades tradicionales y las personas que viven en esas comunidades para poder generar que ese conflicto no lleve a un derramamiento de sangre. Estamos apostando a una cultura de la paz.
La diputada dijo que en determinado momento se sumará a la marcha de los Wiraritari para ejercer presión ante el presidente de la República. Anita, esta es la información y es la opinión de esta funcionaria.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues sin duda es importante acercarse para generar diálogo con las diferentes autoridades que puedan intervenir en un conflicto de esta naturaleza. Y bueno, esta diputada, que además es de origen indígena, que también es wirrárica, bien podría ver la manera de negociar con ellos. Sin embargo, pues este es un conflicto que tiene muchos años y por lo mismo el desgaste lleva ya a que se tomen otras medidas, y es por eso que buscan el apoyo del gobierno federal. Así que vamos a ver, menciona la posibilidad de sumarse a esta lucha. Así que estaremos pendientes, te encargamos que estés muy al pendiente para compartirnos qué es lo que ocurre al respecto, por lo menos en relación con esta diputada, a ver si realmente se suma, qué es lo que dice, a qué se compromete, y desde luego pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre en la llegada de este grupo de indígenas a Palacio Nacional.
Exactamente, mencionar además que se tiene la intención de generar el diálogo, redundar en esto, porque pues ha costado la vida también de personas este conflicto territorial. Se hablaba que pues hay personas que desafortunadamente a consecuencia de este despojo de tierras y de esta situación pierden la vida. Entonces, pues la idea es que esto ya no suceda, que se hagan mesas de diálogo y que se trabaje al respecto para que se pueda restituir las tierras a los Wiraritari de Jalisco, pero también que se indemnice a los ganaderos de Nayarit, y ambas personas o ambos estados pues queden conformes.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias por la información. Seguiremos al pendiente. Por lo pronto nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los turnos laborales nocturnos les afectan más a ellas. Un estudio realizado en las instalaciones del Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, ha descubierto que los turnos de noche afectan más negativamente al rendimiento intelectual y el humor de las mujeres que al de los hombres. Los investigadores sometieron a 16 hombres y 18 mujeres a jornadas de 28 horas sin los ciclos naturales de luz y oscuridad, lo que desajustó su ciclo circadiano, el reloj biológico que controla nuestros periodos de vigilia y sueño. El efecto era similar al del jet lag tras un largo viaje en avión. Durante sus periodos de vigilia, los sujetos estudiados pasaban por varias pruebas cada 3 horas, exámenes de rendimiento intelectual, memoria y atención, test de control de las funciones motoras, cuestionarios para medir su estado de ánimo y su nivel de somnolencia. Cuando dormían, se medía su actividad cerebral mediante electroencefalografías. Los resultados revelaron 2 cosas. 1. Tanto hombres como mujeres decían sentirse más afectados de lo que mostraban las pruebas objetivas de su rendimiento. Y 2. El desajuste del ciclo circadiano influía más en ellas. Su capacidad cognitiva empeoraba más que la de ellos en las primeras horas de la mañana, es decir, en lo que sería el final del turno de noche. La doctora Nayantara Santi, coautora del estudio, afirma que hemos demostrado por primera vez que alterar los ritmos biológicos afecta de forma diferente a hombres y mujeres, en lo que se refiere a la capacidad cognitiva y el estado de ánimo. Esto sugiere que ellas podrían sufrir más con los turnos de noche. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
ortografía y gramática, mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos.
¿De qué vamos a platicar esta mañana, además de la palabra verbena que ya habíamos anticipado?
Muy bien, entonces comenzaremos hoy con otro tema para luego entrar a la verbena.
Okay.
Y en primer lugar, bueno, muchas personas habrán escuchado en estos días que Cuba fue noticia por una explosión que ocurrió en un hotel hace algunos días atrás. Y eso, en términos ortográficos y gramaticales, no se va a hablar del nombre de la capital de Cuba,
ajá,
que es la ciudad de La Habana.
Ajá.
Y es un caso interesante que nos da pie a una regla ortográfica que tiene que ver con que hay nombres de algunos lugares que tienen un artículo. A nosotros nos han enseñado desde muy pequeños que los nombres no tienen artículos, ¿sí? No decimos el Leonardo, por ejemplo,
claro.
Y tampoco con las ciudades lo normal es que eso no suceda, ¿no? Pero hay algunas que tienen un artículo como parte de su nombre. Es el caso de La Habana.
Ajá.
La ciudad se llama La Habana, no se llama Habana. Entonces, en ese caso, el La tiene que estar porque es parte de el nombre.
Uh-huh.
Esto sucede con nombres oficiales de países, como dice el Diccionario Panhispánico de Dudas, con nombres de comunidades, de provincias, de ciudades, es decir, con todo lo que sea nombre propio, y hay veces que está la palabra la o está la palabra el.
El.
Uh-huh. Ahí tenemos el caso de El Salvador, que es un país, no se llama Salvador,
uh-huh,
el país se llama El Salvador. La Rioja, que es una comunidad en España, y La Habana, como acabamos de mencionar. Entonces, tener en cuenta que en algunos casos, que no son demasiados, la palabra la o la palabra el puede ser parte del nombre.
Uh-huh.
Y en ese caso no se puede omitir, y aparte se tiene que escribir con la primera letra en mayúsculas. La Habana es el la L va en mayúsculas también, y no lo podemos olvidar.
Perfecto.
Y una recomendación adicional que da el Diccionario Panhispánico de Dudas es que en esos casos, cuando aplique, no podemos hacer acortamientos. Tenemos el ejemplo de El Cairo, la capital, uh-huh, de Egipto.
Uh-huh.
No puedo decir que mi papá acaba de regresar del Cairo. No puedo hacer el acortamiento. En ese caso tengo que decir de El Cairo.
Cairo,
porque la palabra el, como es un nombre, en ese caso no la puedo unir con la palabra de, como sucede en otros casos, ¿no? Entonces, cuando tenemos nombres y que tienen la palabra el, No se puede
perfecto,
decir viene del Cairo, no, viene de El Cairo.
Y tanto de manera escrita como de manera verbal,
sí,
hay que hacerlo de la manera correcta.
Sí, 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 porque es un nombre y los nombres no se pueden alterar,
uh-huh,
en ese caso.
Excelente.
Entonces, a partir de la Habana hemos aprendido o recordado una regla que viene escrita, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, pues ahora para aplicarlo, sin temor a que si es La Habana, El Salvador, El Cairo, parte, uh-huh, del nombre.
Es parte del nombre, así es el nombre oficial y se respeta como tal, ¿no?
Excelente. Uh-huh. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente palabra?
Bueno, vamos a hablar entonces de la palabra verbena.
Verbena.
Una palabra que, eso es lo primero que tenemos que decir, ¿no?
Ajá.
Una palabra difícil en ese sentido. Verbena es con V,
ajá,
en primer lugar, y con B después.
Segundo.
O sea, B chica y B grande.
Ajá.
Y si lo queremos ver de ese modo, que también es válido.
V de vida, B de burro.
Ahí está, muy bien. En primer lugar, hay que decir que esta palabra hace alusión a una planta. La verbena es el nombre de una planta.
Ajá.
No entraremos en la descripción de la planta en sí, pero es el nombre de una planta. Y a propósito de esto, nos explica Joan Corominas en su diccionario etimológico que la palabra verbena viene del latín y refiere a ramos, a ramos de verbena o de laurel o de olivo o de mirto, es decir, todas son plantas, que llevaban ritualmente los sacerdotes paganos en sus sacrificios.
Ándale.
Eran plantas que los sacerdotes paganos llevaban en los sacrificios. Podría ser la verbena o podría ser algún otro tipo de plantas. La página hispanoteca también explica un poco acerca del origen de esta palabra y explica que verbena viene de berber. Berber era un término en latín y que hace alusión a un látigo. ¿Y qué sentido tenía esto con lo que estamos explicando? Que bueno, estas ramas de verbena, de mirto, entre algunas otras plantas, se usaban como látigo, pero no con los fines que quizás están pensando, sino que, por ejemplo, un libro, al azotarlo con esas ramas, lo convertían en sagrado.
Ah, ok. Con ese propósito. No para azotar a la gente,
no para sino azotar.
Látigo en términos de... ¿De cómo dijiste? ¿De bendición o de cómo lo dijiste?
Con el sentido de bendición, podríamos decir.
Como para bendecir algo.
Exactamente, para convertirlos en sagrados.
En sagrados,
ese exacto. sería su propósito. Ajá. Y entonces, dado que esta planta, perdón, se usaba para estos rituales muchas veces y que estos rituales duraban toda la noche y hasta el amanecer, pasó a denominarse la planta que se usaba para el ritual pasó a denominar a esa celebración pagana. Entonces, ya no era la planta de verbena para un propósito, sino que era la verbena como la fiesta ritual que se utilizaba, ¿no? Que se realizaba.
Para sacrificios, quedamos, ¿verdad?
En principio, sí. Sí.
Ajá. Ok.
¿Qué significa actualmente una verbena? Pues, estamos en puertas de una verbena aquí en Colotlán. Es una fiesta popular con baile, que se celebra por la noche, al aire libre y normalmente con motivo de alguna festividad. Eso es una verbena actualmente.
Fiesta popular con baile.
Con baile, que se celebra por la noche, al aire libre y normalmente con motivo de una festividad.
Ándale, esto ya no qué es específico. Obligatorio.
Sí, es curioso que el diccionario aclare todos estos términos de esta manera.
Sí, exactamente. No le puedo decir verbena a una actividad diurna.
Aparentemente no.
Ajá.
Está aclarado aquí que es nocturna y al aire libre.
Exactamente.
Entonces, bueno, la feria que está próxima aquí en Colotlán es una verbena, ¿no? Podemos utilizar ese término.
Perfecto.
Siempre y cuando lo escribamos bien, ¿no?
Desde luego.
Sí. No, primero con V y después con B.
Así es. Muy bien. Verbena, V, B. Y hace alusión actualmente a una fiesta popular con baile por la noche y al aire libre con motivo de una festividad.
También se sigue refiriendo a una planta, ¿eh? Hay una planta que se llama verbena.
Perfecto. Muy bien, Leo. ¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Pelangoche.
¡Ay, qué divertido! Palabra pelangoche.
La palabra pelangoche, que es una palabra divertida. Así es. El diccionario de la Real Academia explica que es un mexicanismo y que es sinónimo de pelanas.
¿Pelanas?
Pelanas. Ajá. Una palabra que podemos incorporar también. Si nos dicen, eres un pelanas, es que nos están diciendo que somos unos pelangoches. Y esto significa, para la Real Academia, una persona inútil y despreciable.
Ay, inútil y despreciable. O una pelana o un pelana.
Sí, eres una pelanas,
pelanas.
O un pelanas.
Ajá.
Y es una persona inútil y despreciable.
Ahí está fuerte.
Está fuerte la palabra, sí. Pelangoche suena más suavecito.
Sí, pelanas.
Sí. Luis Sandoval Godoy, en su libro Modos de Hablar en Jalisco, también habla de este término y él difiere un poco en el significado. Sandoval Godoy habla de pelangoche como un pelagatos, que también es una palabra divertida.
¿Y significa lo mismo?
Pelagatos. Y dice Sandoval Godoy que es el que habla peladencias, malas palabras o palabrotas.
Ajá, peladencias, malas palabras o palabrotas.
Así es, así lo explica Luis Sandoval Godoy.
Eres un pelagatos o un pelangoche.
Así es, entonces, al final de cuentas, una persona inútil y despreciable, pues bien puede ser un pelagatos, ¿no? Hay una cierta coincidencia en los términos. Y a propósito de la palabra pelangoche, nos conduce a la palabra pelado.
Pelado.
Con este mismo
sí,
sentido.
Sí, eres un pelado.
Ajá. Y de ello habla Guido Gómez de Silva, que, bueno, entre todas las explicaciones de la palabra pelado, dice que es una persona pobre y desprovista, y que en este sentido, como lo entendemos en México, es una persona maleducada, grosera y vulgar. Eso es un pelado.
Ay, y en líneas generales, la palabra está fuerte, ¿no?
Sí, me parece que la palabra pelado suena más fuerte y pelangoche la suaviza un poco.
Exacto.
Sí, pero sí, ya que nos digan pelagatos o pelanas, ya empieza otra vez a...
A subir de tono.
A subir de tono, exactamente. Okay. Y para cerrar, una frase muy interesante que agrega Guido Gómez de Silva utilizando la palabra pelado. Uh-huh. Y es la siguiente. Pelado que se ha encumbrado no deja de ser pelado.
O sea que por muy, como dicen, por muy acá que lo pongas, o sea que lo subas, por mucho que enaltezcas a la persona o que la ensalces, como se dice también de manera coloquial, no.
Así es, lo explica Gómez de Silva, él dice, una persona vulgar, carente de educación, que mejora su posición social o ha logrado un puesto alto, revela su origen por su falta de modales y conocimientos.
Ándele.
Así lo dice él.
O por otro lado, también de manera coloquial, aunque la mona se vista de seda.
Mona se queda también, exactamente, es otra manera. Pero entonces la frase es, pelado que sea encumbrado no deja de ser pelado.
Ándale, pelado que sea...
Que se ha encumbrado.
Que se ha encumbrado no deja de ser pelado.
Hay que tenerla en mente.
Pelado que sea...
Que
se ha encumbrado.
Así es, no deja de ser pelado.
Exactamente. Vaya, pues en líneas generales, negativo, todo lo que tiene que ver con la palabra pelangoche, refiere de alguna manera negativa a una persona.
Sí, así es. Y bueno, esto tiene conexión con el significado de que un pelado es una persona pobre o desprovista de algo, ¿no? En este caso puede ser desprovista de educación o de modales.
Exactamente, exactamente. Pues bueno, ese fue el mexicanismo de esta semana, pelangoche, que al decirla la verdad es que es como divertida la palabra. Sin embargo, pues hay que tener cuidado en qué momento o a quién se lo decimos porque puede resultar muy ofensiva. Pelangoche, pelagatos, pelanas y pelado.
Todas esas palabras hemos incorporado
sinónimos.
Ahí.
Muy bien, Leo, muchas gracias. Saludamos a las personas que nos siguen a través de Facebook. Y tengo algunos saludos. Primero para, perdón, para dos fieles radioescuchas de este espacio, creo que nunca o que muy rara vez los hemos saludado. Una persona de ellas es la doctora Islas, Marta Islas.
Ajá, así es.
Que sintoniza este espacio, creo que es de su agrado. Y la otra persona, el ingeniero Javier Ramírez Romo.
Así es.
Que siempre que lo encontramos hace alusión a alguna de las palabras del día.
Sí, sí, sí. Se ve que las estudia y las incorpora.
Exactamente. Un gran saludo para ellos y nuestro agradecimiento. Y también hasta Menorca para Beatriz Gándara Alejo, que nos está escuchando. Dice que le encanta la sección y la parte de los mexicanismos puntualmente, ¿no? Pues está lejos y recordar o escuchar sobre estas palabras muy propias de nuestro país, desde luego, pues puede resultar hasta emotivo, ¿no? Y aprovecho también para mandarle un saludo a la señora Lupita Alejo, mamá de Beatriz, y una felicitación de parte de su hija por el Día de las Madres.
Muy bien, un agradecimiento para todos los que escuchan este espacio y hacen comentarios o aportes también.
Exactamente, que es muy importante,
sí,
¿no?
Así
si
es.
Tienen palabras que puedan sugerirnos, con todo gusto podemos darle seguimiento.
Tenemos una larga lista, pero siempre son bienvenidos los aportes porque son las palabras que la gente utiliza y con la que está familiarizada, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que eso?
Desde luego. Muy bien, Leo, pues muchas gracias y la invitación de cada semana.
A las 7 de la tarde en Acústica Global, hoy es el día en que escuchamos rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Y bueno, pues nos despedimos de la gente de Facebook que ha sintonizado esta emisión y pues bueno, nada, hasta la próxima semana,
hasta
vamos
próxima.
A corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Hubo poca participación ciudadana en la descacharrización de Huejúcar. Adelante con los detalles de la información, Isela, te escuchamos.
El sector salud y la Dirección de Ecología del municipio de Huejúcar reportaron baja participación de la ciudadanía en la primera jornada municipal de descacharrización. El promotor de salud, Leonel de Luna González, informó que tal vez le faltó tener más acercamiento con la población o pudo influir en el que se llevó a cabo de manera muy precipitada.
Cabe mencionar que se reportó por parte del Departamento de Ecología muy poca participación. Posteriormente a estos resultados se tuvo una reunión en donde estuvimos platicando que tal vez pues fue un poco precipitado, que no se nos faltó como acercarlos más a la población para que hubiera mayor participación, o al ser la primera, no sé también si eso influye, que nos falta experiencia o qué pasó, porque se habían realizado como que cada quien en particular, se puede decir así, cada quien en su lugar de trabajo, pero en conjunto no.
De Luna González señaló que por esta experiencia ya están trabajando en la planeación de la segunda jornada de descacharización, que se llevará a cabo en junio, con la finalidad de que haya más participación de la ciudadanía de cada una de las comunidades del municipio y el camión recolector no tenga que ir y regresar vacío de estos lugares, ya que genera más gasto de insumo y personal.
Vamos a conjuntar las actividades, es decir, cada quien va a trabajar con tiempo su actividad, haciendo la promoción para el siguiente mes, que es el de junio, y ya nada más quedaría pendiente una vez que, por ejemplo, por decirlo yo, Huejúcar o la Costa Agua o quien sea, acercarse y decir, yo ya estoy listo, o sea, que uno mismo dé el banderazo de que ya hizo su promoción, de que ya tiene personas que van a desechar cosas, para darle la indicación de Ecología y que Ecología pase por este lugar. De lo contrario, pues no se integraría en el recorrido.
El promotor de salud agregó que una problemática constante en el municipio es el poco cuidado de los lotes baldíos por parte de los propietarios. Al final, esos se convierten en basurero y esto es un foco de infección para quien viva o transite por ahí. Por ello, hizo el siguiente llamado a la población.
Pues principalmente hacia los lotes baldíos, ese sería, ahora sí que hasta agradecimiento que les diéramos a todos y cada una de las personas que tengan su lote, que lo tuvieran en las mejores condiciones. Ellos mismos, o sea, a lo mejor han de decir que ellos no tiran la basura, pero pues también se lo tuvieran circulado, de cierto modo pues ellos saben cómo cuidarlo, ¿no? Y que esa es la prioridad, si les pertenece, pues que se note pues que le tienen ese interés, ese cuidado, que no perjudiquen a vecinos que están por ahí cerca.
Leonel de Luna González invitó a la ciudadanía a estar alerta principalmente en la próxima temporada de lluvias, a no tener contenedores o almacenadores de agua en nuestro hogar para prevenir enfermedades futuras y a participar en ese tipo de campañas que se realizan en todos los municipios de la región. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Fíjate que sí es importante la colaboración ciudadana para este tipo de actividades. Yo creo que no se trata de que los supervisores o como les llamen se metan a las casas nada más porque sí, realmente cumplen una función y a veces hay cosas que observan que tú ni siquiera tenías en cuenta, ¿no? Espacios en los que no hubieras imaginado que se almacenara agua que sirviera pues como criadero de mosquitos.
Sí, a veces no nos damos cuenta. Y algo que mencionaba es que personas que están conscientes quitan de sus casas llantas o contenedores, pero va otra gente y las recoge para llevárselas a sus casas.
Claro.
Y pues es un foco de infección, o sea...
Solamente recorriste el problema, ¿no? Lo cambiaste de ubicación, sí, como quien dice. Entonces, sí, sí es importante que colaboremos. Recordemos que son personas que deben ir identificadas. Podemos solicitarles esa identificación, pero, por ejemplo, en lugares pequeños como Huejúcar, Santa María, Colotlán, pues generalmente son personas que ubicamos perfectamente, ¿no? Así que bien podríamos abrirle las puertas de la casa y acatar las recomendaciones que nos hagan. Además, si nosotros mismos nos damos cuenta de que hay un espacio en donde se están reproduciendo los mosquitos, pues también se puede solicitar el apoyo a la Secretaría de Salud para que acudan y hagan las labores pertinentes para evitar que esto se convierta en un problema.
Sí, así es. Nosotros como población, si vemos que está pasando con el vecino, con un familiar, pues sí, hacerles llegar el mensaje.
Exactamente, Isela. Pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Nos vamos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, informó que durante la madrugada del martes fueron liberados 62 pepenadores que fueron detenidos el lunes tras un enfrentamiento contra antimotines estatales. Algunos de los trabajadores de recolección de basura denunciaron que sufrieron malos tratos, amenazas y robos de celulares. Eso nos comparte el portal electrónico NTR Guadalajara. A fin de que los partidos del Clásico Tapatío sean disputados en un ambiente libre de violencia, tanto al interior como al exterior de los estadios donde se llevarán a cabo esta semana, las autoridades de Guadalajara, Zapopan y el Estado de Jalisco montarán un megaoperativo de seguridad. Eso nos comparte El Informador.
Señal Nacional.
Investigadores mexicanos descubrieron 150 cráneos pertenecientes a individuos decapitados entre los años 900 y 1200 que podrían ser parte de un Tzompantli, altar maya a la muerte, en frontera Comalapa, en el sureño estado de Chiapas. Eso nos comparte el portal El Universal.
Señal Internacional.
Desde yates y mansiones hasta aviones y obras de arte, los multimillonarios rusos se están viendo privados de sus lujos en virtud de las sanciones impuestas por los países de Occidente por sus lazos con Vladimir Putin y los enfrentamientos en Ucrania. Eso nos comparte el portal electrónico Milenio.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9. Por lo pronto los dejamos con el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.